Radio Nacional presenta
Christie's en el aire.
Esta es la cuarta edición de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis. Como ya es nuestra costumbre, o como esta costumbre que estamos construyendo, este programa de radio propone tres temas importantes para conversar cada mañana de sábado, dos de la semana que está terminando y uno de la semana que está por comenzar. Hoy vamos a conversar sobre tres cuestiones: las nuevas emergencias. Vamos a hacer un recorrido de noticias desde distintos lugares del país, primero por Tucumán, luego por Chaco, luego por Santa Fe. Luego vamos a conversar sobre la deuda es la fuga y si estamos o no en default. Y finalmente vamos a preguntarnos si se viene el impuesto a las grandes fortunas. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho. Ambos somos integrantes del colectivo editorial Crisis. Hola, Mario.
Hola, Jimena, ¿cómo estás?
Muy bien.
Resumen crítico en movimiento. Un manuscrito sonoro en vivo. Crisis en el aire. Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
En la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, la agenda sigue marcada casi exclusivamente por la expansión de la enfermedad y el modo en la que está afectando, sobre todo, a los sectores populares. El domingo 17 de mayo, a la mañana, supimos que había muerto Ramona, integrante de la organización La Poderosa. Ramona había estado al frente de los reclamos en el barrio Mujica, también llamado la Villa 31, por la tardía reacción del gobierno de la ciudad, la falta de agua, la falta de protocolos de prevención adecuados a los modos de vida en los barrios populares. Desde entonces, desde el fin de semana pasada, la enfermedad continuó expandiéndose, según la información difundida anoche por el Ministerio de Salud. 1.877 habitantes de las villas de la ciudad ya están contagiados de la enfermedad y 17 personas fallecieron.
Sí, hay un crecimiento, ¿no?, permanente, sostenido, de los casos en los últimos días. Bueno, hemos visto en los medios cómo ha pasado de 400 casos por día, 600 el jueves, y ayer ya más de 700. No se puede decir que sea que esté sin control, ¿no?, sobre todo mirando cómo ha sido la curva en otros países, pero lo que sí se puede constatar es que la curva se empieza a inclinar, ¿no? Esta noche, supongo, tendremos a la clásica ya conferencia de Alberto con pizarrón y quizás guardapolvos.
Y esperándolo un rato largo todos.
Sí, pero esta semana en ese sentido que comentabas acá en la zona metropolitana, hubo un hecho que me parece importante remarcar, que es el presidente Alberto Fernández recibiendo a los integrantes de la Garganta Poderosa, organización a la que pertenecía Ramona, como comentabas antes, en Olivos. Según comentaba Nacho Levy, fue a partir de un llamado de Alberto Fernández, que no se conocían entre ellos, a partir de la única nota que habían dado en los medios, en este caso en una radio, sobre el tema de la muerte de Ramona. Alberto los convocó y dos veces se reunieron en Olivos, e incluso después se gestionó un encuentro entre los integrantes de la Garganta Poderosa y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, Horacio Ariel Larreta. Ahí hay una sensación de que hay una actitud activa por parte del gobierno nacional de intentar descomprimir un conflicto social que quizás esté a las puertas, ¿no?, en algún momento.
En otros lugares del país, la semana que pasó nos empieza a dejar algunos indicios de, bueno, cómo arranca la pospandemia y qué cuestiones aparecen como de necesidad de resolver, que necesitan una resolución inmediata. Pero antes, queríamos comentar un poco la situación en el Chaco, ¿no? Pandemia chaqueña, indígenas encerrados. En Chaco, 721 personas enfermaron de COVID-19, 40 fallecieron. El Chaco, como comentábamos también la semana pasada, es la tercera jurisdicción después de Lamba y Cava en cantidad de enfermos. El 27 de abril comenzó un brote en el Gran Toba, que es un complejo habitacional muy, muy grande, de 31 hectáreas, donde viven 4.500 personas aproximadamente en la zona nordeste de Resistencia. Y allí viven sobre todo integrantes de esta comunidad originaria en condiciones que se asemejan a las de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, en condiciones de hacinamiento y con una situación de precariedad arrastrada anterior a la pandemia. Y en este barrio fallecieron 7 personas por coronavirus, por las derivaciones del coronavirus. Algunas de las personas que fallecieron son muy jóvenes, a diferencia de los promedios de edad que ocurren en otros sectores sociales. Allí fallecieron personas de 30 años, de 35 años. Cuando los contagios comenzaron a extenderse en ese barrio, el gobierno provincial anunció que para prevenir la expansión de la enfermedad se instalaría un anillo sanitario. El anillo sanitario es una medida que significó rodear a esta comunidad de un terraplén, digamos, de montículos de tierra, y dejarles solo 2 lugares para entrar o para salir de la comunidad con una posta de fuerzas de seguridad que permitían el ingreso o el egreso.
El nombre oficial creo es cordón.
Cordón sanitario. El gobernador capitanista aclaró que la intención de esta medida no era construir un gueto, pero sin embargo, a pesar de esta declaración, muchos integrantes de la comunidad Toba así lo vivieron. Vamos a escuchar a Laura Pérez. Laura Pérez es vicepresidenta de la comisión vecinal del barrio Toba, de este barrio que se encuentra rodeado por el terraplén en Resistencia, Chaco, que nos va a contar justamente cómo fue la discusión sobre el cordón sanitario decidido como política de prevención de la enfermedad.
Hubo mucho apoyo y desacuerdo en cuanto a la medida de cordón sanitario. Yo puedo manifestar que no estaba de acuerdo con esto, pero había algunos que apoyaban esta medida. Quizás sin tener noción de lo que es un cerco sanitario, pero yo al ver eso decía que la palabra era muy fuerte y era chocante. Pero igualmente sabía que en otros barrios hacían esto y no sé, no puse mayor cuidado más que decir que yo al menos me manifestaba en contra de los montículos y del cerco sanitario, pero como el grupo lo había determinado de esa manera como medida emergente de lo sanitario, fue una primera respuesta. Después los hisopados que se le realizó a los grupos de familias con COVID, y en eso cumplió el Ministerio de Salud, pero le falta una parte que es la contención social, la seguridad. Eso no lo hizo, o sea, nos encerró en un cordón sanitario y no hay esa parte esencial de contención, tanto a nivel seguridad, tanto a nivel social, alimentario. Hoy les puedo decir que el Estado no cumplió con esa parte y no hizo mayor hincapié que solamente en el cordón, o sea, encerrarnos en este cerco. ¿Para qué? Para mantenernos aislados, y no nos comunican quiénes son los 90 y ahora 100 positivos casos que hay de COVID. No nos informa. Nosotros buscamos información desde otros lados para otras fuentes en donde nos dan reportes diarios de cómo está el avance de los pacientes que están internados, pero no sabemos ni tenemos idea quiénes son esos más de 100 casos positivos, y ponemos en duda porque el Estado, el Ministerio, no nos quiere dar esos nombres. Sé que quizá a nivel provincial esto va en contra de las leyes porque son datos sensibles, pero en nuestra comunidad creo que nosotros necesitamos saber quiénes eran, porque costó mucho la cuarentena y acá hay lazos muy fuertes entre las familias.
Bueno, acá hay algo del testimonio de Laura que me parece bien, bien interesante poder escucharlo, que muestra también una cuestión que acá en Buenos Aires lo vimos, nos lo estamos viendo, digamos, ¿no? Que es cómo el Estado, en su intento por controlar la expansión de la pandemia, muestra algunas hilachas de su modo de constitución, de su forma de actuar, ¿no? y que tiene que ver con este clasismo, ¿no? Con la sensación de que los pobres o la gente que vive en la precariedad no tiene, si se quiere, las mismas los mismos derechos o las mismas prerrogativas cuando se trata de su relación con la enfermedad, su relación con los cuidados, ¿no? El Estado, por ejemplo, ella cuenta que no le brinda la información necesaria sobre la cantidad de casos contagiados o la identidad de los contagiados, y se muestra algo que también, bueno, acá se ha visto, ¿no? El modo en que ellos son atendidos en estos lugares en donde se le hacen los testeos, también en los hospitales, es algo que aparece y que es una de las características que vamos viendo como claramente federal, ¿no? En su manifestación. Se denuncia acá en la Ciudad de Buenos Aires, la actuación del gobierno de la ciudad también es lo que están compartiendo la gente de ahí del Gran Toba, en el Chaco. Y hay un punto más que ella también menciona como al pasar y que me parece importante resaltar, que es la cuestión que sigue habiendo serios problemas en la distribución de los alimentos, ¿no? Como sabemos, en estos barrios la mayoría de las personas viven de lo que se puede llamar las changas, ¿no? Trabajos eventuales, intermitentes, mucho relacionado con el espacio público, y en una situación como la actual siguen estando cada vez con mayores problemas de ingresos y, por lo tanto, con dificultades para comer, básicamente. Bueno, llama la atención de mucha gente, acá Laura Pérez lo pone lo resalta, digamos, pero también lo hemos visto en conversaciones durante esta semana con miembros de organizaciones sociales de acá también de Buenos Aires, en donde llama la atención la dificultad que está teniendo el Estado para proveer de alimentos. Un amigo de la organización La Dignidad, por ejemplo, me contaba, ellos dan 2.000 raciones de comida por día en La Plata, ellos solos, y esta semana el galponcito donde guardan los alimentos para poder sostener esta cuota diaria, digamos, a 2.000 personas, ya está casi en un cuarto de su existencia. No llegan los alimentos. Bueno, es una cosa sorprendente, ¿no? Y es también, no se sabe muy bien, evidentemente no es por falta de voluntad política, no tengo dudas de que el Estado Nacional, incluso los Estados Provinciales, incluso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quisiera proveer y sabe la importancia de proveer, como se merece, digamos, a estas organizaciones, que además dan de comer a la gente de una manera, por supuesto, sin ganancia, totalmente una
y
cuestión.
Trabajando, además, poniendo su trabajo para hacerlo.
Un montón de gente, sabemos de algunos también amigos que están a punto de estar contagiados por este trabajo solidario, digamos, y sin embargo no llega. Bueno, acá hay cuestiones que habrá que investigar mejor, por qué pasa eso. Es algo realmente que debería ser pronto a resolverse, porque lo que decíamos al principio de la emergencia posible de conflicto social tiene mucho que ver con esto, con la desesperación de la gente en un momento en el cual la cuarentena se extiende. Pero bueno, es algo que también se está viendo en otros lugares del país, y solamente quería recordar para dejar acá el Chaco, digamos, que el testimonio completo de Laura Pérez se puede leer en la nota que publicamos esta semana en la web de la revista Crisis. Se llama Pandemia en Chaco, la discriminación racial contagiosa, escrita por Bruno Martínez, periodista de Resistencia, de la Ciudad Resistencia, y bueno, recomendamos especialmente leerla.
Vamos a desplazarnos hacia el noreste. Ahora, ayer a la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, en la provincia de Catamarca, en la frontera de la provincia de Catamarca con la provincia de Tucumán, fue encontrado muerto Luis Espinosa, después de haber estado desaparecido durante 7 días. Luis tenía 31 años y vivía en El Melcho, en Simonca, al sur de la provincia de Tucumán. El viernes 15 de mayo, en esa zona, hubo un operativo de la policía de la provincia para desarmar una carrera de caballos que estaba ocurriendo ahí, de algún modo violando la cuarentena. Luis no estaba participando de esa actividad, sino que estaba volviendo a su casa junto con su hermano, y al regresar se cruzó con el operativo policial, y ahí ocurrió un hecho de represión que culminó con el asesinato de Luis por parte de la policía, de algunos integrantes de la policía de Tucumán, y el ocultamiento de su cuerpo muerto en un barranco, fue arrojado a un barranco de una profundidad de 150 metros. Y bueno, durante una semana fue buscado. La comunidad del Monte Tucumán, en donde vivía Luis, salió a buscarlo. Se organizaron rastrillajes comunitarios intensivos durante toda la semana. Esos rastrillajes no lograron encontrarlo porque su cuerpo había sido llevado lejos de la comunidad, o sea, con una intención...
Habían cruzado, especialmente habían cruzado la frontera de Tucumán para...
Exactamente, con una voluntad desaparecedora significativa por parte de los policías. Hoy se va a realizar la autopsia en el cuerpo forense del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán para poder determinar, bueno, exactamente cómo fueron los hechos y cómo fue que Luis fue asesinado. Hay 9 policías detenidos que también fueron expulsados de la fuerza policial por decisión de la gobernación de la provincia de Tucumán. Durante los días de la desaparición, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estuvo acompañando a la familia y siguiendo de cerca la investigación. Sin embargo, hasta este momento, ninguna autoridad nacional que trabaje en temas de seguridad o de derechos humanos se pronunció sobre la gravedad del caso.
Bueno, es un ejemplo más, ¿no?, de cómo aparece ese reborde o ese sustrato, ¿no?, represivo, en cierto modo racista, por parte de las instituciones estatales, en este caso la Policía de Tucumán, especialmente una institución, bueno, regresiva en ese sentido. Y bueno, son cuestiones que hay que poner en primer plano también esta pandemia, porque lo que precisamente muestran es la posibilidad de esto que llamamos continuidades, ¿no? Y que la pregunta es si después de esta puesta en suspenso del mundo y del país van a continuar como si nada. Hay, sin embargo, para que este recorrido federal no sea un bajón, hay, sin embargo, una buena noticia, muy buena noticia.
¿En serio?
Esta semana, que tiene que ver con algo que hablamos especialmente la semana pasada, y que es la posibilidad de que haya emergencias en esta transición hacia no sé dónde, pero que haya emergencias positivas, interesantes, de innovación. Y sucedió en Rosario esta semana, el jueves, se aprobó el proyecto de ley en el Consejo Municipal, presentado por el partido colectivo Ciudad Futura, denominado Mercado Justo, que sería una empresa pública de delivery, ¿no?, de comercio electrónico, de oferta y entrega de productos a domicilio, un poco para ir solucionar o dar una alternativa a esto que comentábamos la semana pasada, que tiene que ver con las grandes empresas transnacionales que se ocupan de esta actividad, Mercado Libre, Rappi, Globo, y que, como habíamos contado la semana pasada, se habían aprovechado de algunos, bueno, de la denominación como actividad esencial de esta actividad durante la pandemia, ¿no? Reforzando las comisiones a los negocios y reforzando también las condiciones de, si se quiere, esclavitud moderna de los trabajadores que trabajan que son empleados en estas empresas, ¿no? El jueves se aprobó. Ahora hay que ver cómo el Estado municipal o el municipio lleva adelante e implementa esta medida, que fue apoyada además por el intendente Hapkin de Rosario. Y bueno, nosotros hablamos con Karen y ella remarcó que se trata de un momento interesante en el sentido de cómo politizar la tecnología, ¿no? Y cómo hacer para que estas plataformas, estas aplicaciones, funcionen como vector democratizador. Y la verdad que es una posibilidad hacia adelante cuando salgamos para valorar cuando salgamos de este trance.
A la Juana no le dura zapato ni media fina, a la Juana no le dura zapato ni media fina, porque todo lo que tiene lo empeña en la cantina, porque todo lo que tiene lo empeña. leña en la cantina y ensilla el caballo blanco, enrolla su lazo al viento, ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento, échate tu china blanca, ya va, ya va, y acuérdate de tu tiempo. ¡Ah! Una cuchilla en la media nunca le falta a la Juana. Una cuchilla en la media nunca le falta a la Juana. Y un buen litro de aguardiente con que ya sea la mañana. Y un buen litro de aguardiente con que ya sea la mañana. Y ensilla el caballo blanco, enrolla su lazo al viento. Ensilla el caballo blanco, enrolla su lazo al viento. Échate tu china blanca, allá va, allá va, y acuérdate de tu tiempo.
Estamos en Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis, y el segundo tema del que vamos a hablar esta mañana es la deuda y la fuga. Esta semana la deuda externa volvió a ser protagonista de la agenda política, de la agenda económica, pero como todo lo que pasa en estos días raros que vivimos, la definición quedó en suspenso. El deadline de la deuda era el 22 de mayo. Ese día llegó, la Argentina no pagó el vencimiento que correspondía pagar, pero las negociaciones siguen abiertas. Entonces parece que estamos en un default, pero que en realidad no es un default. Nuestro compañero Diego Genú decía en el newsletter que escribe todos los días, elige tu propio default, y daba, así listaba todas las opciones para adjetivarlo. Hay default técnico, hay default controlado, hay default estratégico, hay default soft, default extendido, default invisible como el coronavirus, default anecdótico, en fin. En esa situación estamos, pero el dato novedoso fue que el principal fondo acreedor de la Argentina, que es BlackRock, parece haber decidido negociar y empezó a acercar posiciones con Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación. Ahora hay una nueva fecha límite de esas negociaciones, que es el 2 de junio, aunque ya hay versiones de que el acuerdo podría llegar antes.
Sí, la verdad que es una de las noticias de la semana, estuvimos discutiendo, pero no tanto porque haya información muy cierta, precisamente se trata de una especie de juego de póker, por lo tanto, por naturaleza, la información no existe, no está, digamos, diría un viejo jefe de Estado argentino, pero sí conviene quizás enmarcar el desenlace que se conocerá, creo yo, en unos días. Ahora se habla como nuevo deadline el 2 de junio, pero es posible que se resuelva antes si hay acuerdo, digamos. Pero conviene enmarcar esta discusión en el problema de fondo que tiene el país, que sería no tanto el de si paga sus deudas o no paga sus deudas, sino la sangría de capitales, que es una especie de invariante histórica que impide cualquier hipótesis de desarrollo nacional, ¿no? Hace unos días el Banco Central de la República Argentina publicó un informe que bastante importante en este sentido, un informe pedido por el presidente en la apertura de sesiones en marzo, en su discurso ya que él mismo admite que es parte de historia antigua, pero en ese discurso había solicitado al Banco Central oficialmente un informe sobre el mercado, así se llama el informe, ¿no? Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos entre 2015 y 2019, o sea, durante el gobierno del macrismo. Formación de activos externos es el nombre técnico de la fuga de capitales, ¿no? De la compra de dólares para sacarlos de la economía, digamos, nacional. Allí el informe explica cómo llegamos a esta situación actual de default técnico, voy a elegir yo como término. La parábola cuenta el informe comienza con la desregulación financiera introducida por Macri en el 2015, ¿no? Y termina con la reposición contra toda su bagaje ideológico del CEPO hacia finales de 2019, en octubre del 2019, por el propio macrismo, cuando ya la situación era insostenible, esta situación de fuga de capitales, ¿no? En el medio, según el informe, hubo dos periodos. El primero, que son los dos periodos que caracterizan al gobierno de Macri, entre diciembre del 2015 y marzo del 2018, cuando estuvo en pleno funcionamiento lo que ellos mismos llamaron la lluvia de inversiones, que básicamente consistió en la entrada de 100.000 millones de dólares al país, pero casi netamente de naturaleza especulativa. Eso está bastante claro en el informe. O sea, ¿qué quiere decir? Que son especulativos que no están orientados a la inversión, sino que van vienen solamente para beneficiarse de las jugosas tasas de interés que pagaba el sistema financiero local, ¿no? Los bonos emitidos de la deuda argentina, que durante esa precisamente esos 3 años crecieron de manera exponencial, ¿no? Para fines productivos, cuenta el informe, solamente ingresaron en ese periodo 5.300 millones de dólares. O sea, para inversiones, la famosa inversión extranjera directa, que es lo que el macrismo llamaba la lluvia de inversiones, que fue apenas un goteo mínimo, comparado con los 100.000 millones que entraron para cuestiones especulativas.
¿Y entonces los dólares que entraron, qué pasó?
Bueno, esos dólares, primero durante esa época ya se habían fugado una cantidad importante, ¿no? Se fugaron 41.000 millones de dólares durante ese primer mismo periodo en el que entraron 100.000 para cuestiones especulativas. Hasta que un día dijeron, no vamos más porque, bueno,
No rinde
o le pidieron explicaciones, o en un momento el presidente del Banco Central, Miguel Peche, dice, un día dijeron, bueno, mostrame qué tenés. Cosa que no hacen con todos los países, pero con Argentina de vez en cuando lo hacen y ahí quedamos en bolas, ¿no? Ese esquema hizo crack, el esquema pensado por el macrismo, por lo cual tuvieron que ir a pedirle al FMI el famoso crédito que conocemos, el mayor de la historia, de 44,5 mil millones de dólares, ese préstamo que, bueno, del que tanto se ha hablado, ¿no? Ahora, durante esa segunda etapa, que comienza en abril del 2018 más o menos, y termina con el final del mandato del macrismo hacia finales del 2019, se fugaron 45,1 mil millones de dólares, o sea, se fugaron más que el préstamo entero del FMI, ¿no? Bueno, esa fue la situación que nos puso en default, ¿no? Básicamente, como sabemos, cuando asumió el nuevo gobierno argentino, la situación ya era irremontable, ya estábamos en ese famoso default técnico hace por lo menos un año, o más o menos. Ahora, el informe define, ¿no?, que durante los 4 años del macrismo, en el total del periodo, se fugaron 86,2 mil millones de dólares, una barbaridad, o sea, imposible, como decíamos, cualquier hipótesis de desarrollo nacional en este contexto. Y hay 3 datos solamente que menciono como para terminar con el despliegue de la información valiosa que tiene este informe, que es que el 1% de las mayores empresas que compraron dólares durante ese periodo, son 853 firmas, adquirieron divisas por 41.124 millones de dólares. O sea, casi la mitad de la cantidad de fuga se la llevaron 800 empresas, ¿no? El 1% de las empresas que compraron dólares durante todo ese periodo. El segundo dato es que la persona física, la persona física que más compró durante ese periodo fueron 40 millones de dólares.
¿Sabemos quién es?
No se sabe. Hay secreto sobre eso. Le preguntamos especialmente y no dicen que no se puede decir. Yo creo que en algún momento se va a filtrar. Pero si una sola persona compró 40 millones de dólares en un... Este es un dato que no es... O sea, es una especie de ardid encontrar este dato. Creo que yo no lo vi todavía publicado, pero se puede decir que es así por cómo está presentada la información. Y la empresa que más compró, una sola empresa, compró 1.248 millones de dólares durante esos 4 años.
Esta semana entrevistamos a Miguel Peche, presidente del Banco Central, es decir, como decía Mario, el responsable de este informe, y nos encontramos con que Peche es un poco optimista a pesar de esta situación generalizada de problemas económicos que describíamos. Vamos a escuchar un fragmento de la conversación que tuvimos con él.
Hay una frase del padre Carlos Acaputo que para mí es muy buena. Dice que la Argentina es un buen país para ganar plata, pero no para invertir. Entonces, la Argentina es un país que genera un volumen de excedente económico y de ahorro importante, pero después eso, la lógica de la ganancia no es reinvertirla en el país, sino fugarla y buscar un refugio seguro. Los residentes argentinos son propietarios de empresas en el exterior por un valor mayor que los no residentes de empresas argentinas, ¿no? Y el balance de pagos te da 380 mil millones de dólares de activos de residentes en el exterior. Y la Argentina debe ser el país per cápita e interno de producto que más dólares billetes tiene en su territorio. Entonces, eso te marca un problema que no se ha podido revertir. Tuvimos algunas etapas breves, pero yo creo que esas etapas breves tuvieron que ver con la salida de la crisis del 2002 y con procesos recesivos muy largos, donde esta demanda de divisa disminuye. En los contextos normales, yo creo que tenemos que cambiar este patrón. Yo creo que después de lo que ocurrió en estos últimos 4 años, también es cierto que las personas y las empresas tienen activos dolarizados por montos muy significativos. Y eso te abriría una posibilidad que diversifiquen cartera teniendo activos en pesos. Yo creo que se abre una oportunidad. Y la emisión monetaria que se está generando a partir de la asistencia por la pandemia del coronavirus, yo creo que abre también una posibilidad de canalizar esos recursos hacia el mercado de capitales y la inversión interna, ¿no? Las empresas necesitan inversión, ¿no? No hay duda de que después de tantos años de bajos niveles de inversión, todas las empresas deben estar necesitando capital para invertir. El asunto es que esto lo puede hacer el mercado de capitales local, ¿no? Que está muy focalizado, muy orientado a esta nueva versión de la formación de activos externos, que es la compra de dólares a través del mercado de títulos. La mayor parte del valor que se mueve dentro del mercado de capitales está orientado a...
Bueno, como decías, Jime, fue muy interesante la conversación con Peche. Encontramos a una persona, a un funcionario de raza, que tiene esa cualidad rara hoy, que es un tipo realista, porque no es, es realista, es bastante consciente de la gravedad de la situación en la que estamos, pero al mismo tiempo es optimista. Entonces, bueno, uno suele pensar que si hoy uno es realista no puede ser tan optimista, más bien uno podría ser pesimista, y sí, al contrario, el que hoy encuentra uno como optimista en realidad tiene un voluntarismo galopante, digamos. Pero ¿en qué se basa básicamente para resumir su apuesta, que es la misma de Martín Guzmán? En esto, a pesar de que entre Peche y Guzmán han tenido dos o tres discusiones importantes durante la primera parte del gobierno, hay algo en lo cual están de acuerdo, y que es el objetivo macroeconómico principal, creo yo, del gobierno para tener algún tipo de salida a esta situación, que es un poco lo que él explicaba, que es la conformación de un mercado de capitales en pesos. O sea, que depende de que las empresas más importantes del país generen lo que se llama obligaciones negociables, que son poner acciones y bonos para financiar sus inversiones, pero en pesos. Hasta ahora siempre lo han hecho en dólares, en mercados de capitales extranjeros, por eso la fuga, entre otras cosas. El gobierno tiene que convencer a las empresas de que hagan este salto, lo cual es bastante difícil, para que precisamente, y lo tienen que hacer ya, además, porque hay buena parte de los pesos que han sido puestos en el mercado por parte del gobierno están volviendo en este momento, y eso es lo que se necesita, que no se vaya de vuelta al dólar. Si se vuelca todo eso al dólar, estamos en un problema serio, porque quiere decir que continúa el gran problema que impide el desarrollo nacional, que es la fuga de capital.
La entrevista completa a Miguel Peche, presidente del Banco Central, va a ser parte del próximo número de la revista Crisis, que podés ir siguiendo en revistacrisis.com.ar.
Crisis en el aire. Un resumen preciso de lo más importante que pasó en la semana. El análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Sábados de 8 a 9 horas. El aire está en crisis.
En 1810, el pueblo salió a las calles. En 2020, permanece en sus casas.
A intimar a vuestra excelencia a la aceptación en el mando del virreinato.
Coraje el suyo, Castelli.
Entre la revolución y la pandemia, Radio Nacional presenta cinco días que conmovieron al Río de la Plata, de Alejandro Stillman.
¡Qué semanita que venimos pasando!
Mayo de 1810, la revolución. La historia no pasa en vano.
Se han desencadenado imprevistamente.
De la vela y las galeras móviles a la comunicación vía WhatsApp, una producción inédita en la historia del teatro radiofónico.
No imagino cómo perciben ustedes lo que nos pasa a los 11.
Con las actuaciones de Claudia Lapacó, Héctor Calori, Quique Pessoa y un elenco de primeros actores. Dirección Nora Massi. Lunes 25 de mayo, 14 horas. Por Nacional, la radio pública.
Adelante desde nuestra galera móvil.
La radio pública tiene imagen.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 37 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierra, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
To want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Aire, el programa de radio de la revista Crisis, y en este segmento del programa nos preguntamos cuál puede ser el tema importante de la semana que está empezando, que empieza mañana, y nos preguntamos si ese tema podría ser que se viene el tributo a las grandes fortunas. El miércoles que pasó, el presidente Alberto Fernández recibió a los diputados nacionales Máximo Kirchner y Carlos Heller, que son autores de un proyecto de ley que propone cobrarle un tributo extraordinario a las grandes fortunas del país. Se consideraría grandes fortunas del país a aquellas entidades, personas que tienen más de 200 millones de pesos. Según dijo el diputado Heller después de la reunión que tuvo con el presidente, Alberto dio su apoyo a la propuesta que tal vez esta semana se presente en la Cámara de Diputados, que está sesionando de manera virtual. Según trascendió, porque el proyecto no está circulando, el impuesto alcanzaría a 12.000 u 11.000 personas, las más ricas del país, que son las que poseen un patrimonio de, como decía, 200 millones de pesos, que son alrededor de 3 millones de dólares. Según trascendió, el proyecto lo que hace es poner una alícuota, que es un porcentaje de esa riqueza acumulada. Lo que calculábamos recién es que, según las versiones borradores del proyecto, a una fortuna de 200 millones de pesos le correspondería pagar 4 millones de pesos de manera extraordinaria. Vamos a conversar con el diputado y economista Itaí Hagman, que viene siguiendo de cerca este debate. Hola, Itaí, buen día, ¿estás ahí?
¿Qué tal? Buenos días, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos, Jimena Tordini y Mario Santucho. Te queríamos preguntar, ¿cómo ves vos este proyecto? Si vos ves que tiene un significado, una impronta simbólica, o si puede de algún modo implicar un antes y un después en la Argentina respecto a la cuestión tributaria y la distribución de la riqueza.
Mira, te vine escuchando, la información es tal como vos la diste, pero yo creo que hay que contextualizar un poco este debate, porque estamos muy acostumbrados en general a que cuando se plantean impuestos a la riqueza, estamos acostumbrados a asociarlo a objetivos redistributivos, ¿no? O sea, cuando alguien plantea que cobrarle más impuestos a los ricos, uno supone está pensando en cómo distribuir mejor el ingreso, la riqueza en un país. La realidad es que este no es el caso, porque el contexto que estamos viviendo es un contexto en el cual hay un 40 o un 50% de la sociedad argentina que se está hundiendo producto de la crisis que provocó esta pandemia, que perdió sus ingresos, que está empresas que están al borde de la quiebra, comercios, etcétera. Y lo que estamos discutiendo en este contexto es cómo contenemos esa caída. El Estado está haciendo un gran esfuerzo fiscal para contener esa caída a través de transferencias directas a la población, subsidios a créditos a las empresas, pago de salarios parcial a las empresas. Y lo que estamos discutiendo es si para financiar esa política para contener la caída, los sectores de altas fortunas, de alta riqueza acumulada, hacen un aporte con ese objetivo. Digamos, lo que estamos discutiendo es los costos de esta crisis se pueden pagar de una manera un poco más equitativa o si van a recaer solamente en los sectores que más la están sufriendo. Hago esta aclaración porque no es que si cobramos un impuesto a las grandes fortunas, el resultado va a ser que vamos a tener una sociedad más igualitaria. Lo único que vamos a estar haciendo es tratando de repartir un poco más equitativamente los costos de una crisis. Y el debate sobre cuántos impuestos deben pagar los ricos en Argentina, cómo se debe cómo se debe diseñar el sistema tributario para que sea más progresivo, va a ser un debate que vamos a tener que dar. Yo creo que esto va a servir, porque la realidad es que en Argentina los sectores de altos ingresos y alta riqueza pagan muy pocos impuestos, incluso en comparación con otros países que muchas veces no que nos presentan como modelo. Pero va a ser un debate que va a venir después. Esto es una contribución extraordinaria para financiar la crisis. Por eso es un planteo tan moderado, diría, y de sentido común, que toda esta campaña que se armó planteándolo como una medida confiscatoria y cacereleando contra el avance del comunismo, aparece un nivel de delirio exorbitante. Seguramente sea porque hay un temor de que esto habilite una discusión, que ojalá que se habilite, que es cómo se debe cobrar los impuestos en Argentina para que realmente los sectores de altas y altas riquezas aporten más al funcionamiento en la normalidad, digamos, no solamente en la excepción.
Hola, Itaí, ¿cómo estás? Mario te habla.
¿Cómo estás, Mario?
Bien, bueno, y siguiendo en esta línea entonces, o más bien yendo hacia tomar un poco el planteo que vas a hacer, pero dándole vuelta un poco. Si uno tomara este momento como una situación extraordinaria, pero que revela bastante de, primero, una normalidad que estamos dejando atrás y que ojalá que quede atrás, para ir hacia un escenario en donde, por ejemplo, la distribución de la riqueza a partir de un esquema tributivo o impositivo progresivo sea posible, ¿no? Sea una posibilidad real. Si uno tomara esta medida, que como vos decís es extraordinaria y está en una situación de emergencia, como una posibilidad hacia adelante, ¿vos ves que esto es posible? Digamos, ¿vos ves que a partir de un impuesto como este, que está planteado en principio como un tributo extraordinario, se pueda convertir efectivamente en un impuesto que las grandes fortunas paguen todos los años y no solamente esta vez, que a su vez puede ser un principio de financiamiento de otras medidas extraordinarias, como el IFE, que también se han tomado en esta situación de emergencia, pero que bien podrían ser pensadas en el horizonte de una renta universal, ¿no? ¿Vos ves esto o pensás que no, que estas medidas son extraordinarias y una vez que termine esto habrá que repensar cómo modificar todo el esquema?
Yo creo que en el caso de la cuestión tributaria hay que hacer, siempre se dice, ¿no?, una reforma tributaria integral, que es una deuda pendiente, lo dijo el presidente hace poco, uh-huh, en una entrevista incluso, y eso me parece que es un debate que ojalá podamos dar, porque realmente la pandemia me parece que desnuda muchas veces situaciones de desigualdad intolerables que se daban en tiempos de normalidad, entre comillas, ¿no? Y que ahora emergen con más fuerza. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población no tiene ingresos fijos, ¿no? Ahora sabemos qué porcentaje de la población no tiene ingresos fijos en la Argentina. Uh-huh. Bueno, todas las personas que tuvieron que apelar, digamos, a la transferencia del Estado porque no tenían un ingreso fijo para sostener durante la pandemia. Bueno, lo mismo pasa con los impuestos, digamos, ¿no? Hay que hacer una reforma tributaria. Uno de sus aspectos tiene que ser mayor tributos a la propiedad y a la riqueza. Siempre es importante aclarar, estamos hablando de un sector ultraminoritario, ¿no? Lo explicaba bien antes Jiménez, es decir, este impuesto extraordinario, por ejemplo, agregaría alrededor de 11.000 personas, que son apenas el 1% de quienes pagan en la Argentina impuestos a los bienes personales, ¿no? Ya son una minoría, obviamente, dentro de la sociedad. Es decir, es la minoría de la minoría, digamos. Y creo que ojalá muchas de las discusiones que se están dando en la pandemia, en la emergencia, puedan ser el punto de partida para incorporar otros elementos cuando volvamos, de comillas, a la normalidad. Uno es el tema tributario, el otro es, como vos decías, el tema de las transferencias de ingresos, ¿no? O de renta universal, salario universal. Hoy tenemos alrededor de casi 9 millones de personas que están recibiendo una transferencia directa por parte del Estado. Me parece que se ha puesto en evidencia que hay un sector importante de la población que no tiene ingresos fijos en Argentina. Hay un sector importante de la población que realiza un trabajo diario y que sin embargo no recibe una retribución que le garantice satisfacer sus necesidades básicas. El mercado laboral es un mercado absolutamente injusto y uno de los mecanismos que tiene la sociedad para tratar de resolver esas injusticias es con políticas de transferencia de ingresos, que me parece que es un debate que se viene, digamos, ¿no? Muchas veces en otro momento estábamos acostumbrados o se logró que todas las personas que tengan un laburo por lo menos le alcance para lo mínimo, ¿no? Después había un montón de carencias, pero para lo mínimo, para morfar, para las necesidades más básicas. Bueno, hoy vivimos en un mundo donde no es así, donde vos podés laburar 10 horas por día y que no te alcance para comer. Entonces las transferencias de ingresos son un mecanismo para garantizar un ingreso mínimo a toda la población, que me parece que ahora se está aplicando, pero que tiene sentido pensar en momentos también de normalidad.
¿Vos estás pensando en una idea de renta universal?
Sí, yo creo que es un debate que se viene, que hay que instalar, creo que se está instalando en muchos lugares del mundo, ¿no? Y me parece que hay que, obviamente, para poder avanzar eso, desarmar algunos mitos, ¿no? Porque así como avanzan estas ideas, también avanza a través de estos personajes mediáticos esta mirada de libertaria, ellos se dicen, ¿no? Digamos, estos economistas ultraliberales que reposan básicamente toda su propuesta en la idea de que en Argentina hay un sector minoritario, que es el sector privado, que trabaja, que genera riqueza y que paga impuestos, y hay otro sector en la Argentina que es el sector subsidiado, ¿no? Es el empleo público, los que reciben transferencias de ingresos por parte del Estado, etcétera. Hay que desarmar toda una serie de creencias que existen acerca de cómo funciona la economía en la sociedad argentina, y en realidad mostrar que lo que tenemos es una gran injusticia social, en donde hay una porción muy importante de la sociedad argentina que trabaja, que realiza un trabajo que a lo mejor para la lógica del mercado no es suficientemente productiva o posible de ser retribuida para vivir dignamente, y que ahí tiene que intervenir, tenemos que intervenir para que esa injusticia, digamos, revertirla, ¿no? Yo creo que la idea de una renta universal o de un ingreso universal es una forma de hacerlo, ¿sí? Y creo que tenemos experiencias exitosas en Argentina. Creo que el IFE es una buena experiencia. A lo mejor se puede tomar el IFE como un punto de partida para universalizar un sistema de esta naturaleza y ir gradualmente a un sistema cada vez más universal. Pero me parece que son debates que se vienen, y los dos debates están relacionados, porque la única manera de garantizar un ingreso mínimo a la población es con un sistema tributario más progresivo, ¿no?
Sí. Exactamente, implica, por eso, sí.
No, pero implica no solamente las altas fortunas, sino también implica discutir cómo hacemos para evitar que la riqueza se fugue, claro. Evitar que la riqueza se vaya a guaridas fiscales. Implica todo un paquete, ¿no? Digamos, no solamente el porcentaje de un impuesto.
Exactamente eso te iba a preguntar. Antes te quería comentar, después me vas a corregir, pero no ahora, pero porque estuve haciendo un pequeño cálculo, pero no soy economista como vos, pero con el cálculo que hacía me daba como que el impuesto extraordinario, o el tributo extraordinario a las grandes fortunas, si llega a salir, con lo que se recauda, se garantizarían 3 meses del IFE, digamos, ¿no? O sea, con 3 meses para pagándole 10.000 pesos a casi 8 millones de personas, o casi 9 millones de personas. Es como un esquema posible para salir de la pandemia con este tipo de redistribución, ¿no? Que por ahí son impuestos extraordinarios, pero que, o incluso atribuciones extraordinarias, pero que pueden ser pensadas en un esquema más allá. Pero te quería preguntar específicamente sobre el tema de la fuga, que lo metiste. Nosotros veníamos...
Está bien la cuenta, igual que
hiciste, ¿eh? Ah, perfecto. Sí. No, justo veníamos hablando nosotros, estuvimos hablando sobre el informe que presentó el Banco Central de la República Argentina hace unos días, que especialmente dedicado a la formación de activos externos, que es, creo yo, el nombre técnico de la fuga, durante el macrismo. Ahí, una de las cosas que se ponía en evidencia es que mucho menos, incluso menos de la cantidad de empresas que van a pagar, o de la cantidad de personas que van a pagar este impuesto, en este caso 800 y pocas empresas, argentinas o radicadas en Argentina, pueden ser transnacionales también, fugaron una cantidad impresionante, creo yo que 40 mil millones de dólares durante cuatro, un poco menos, pero bueno, era una cantidad, ahora te voy a decir la cifra, y la pregunta que yo te quería hacer es si vos ves que, un poco lo que decías antes, pero si este informe del Banco Central puede ser utilizado como argumento en la discusión sobre el impuesto que se viene, digamos.
Sí, creo que sería muy importante ligar las dos cosas, porque como también sería importante ligar el tema de la fuga con otros temas. Por ejemplo, si tiene sentido que en los programas de subsidios a los salarios también estén incluidos empresas o sectores que han sido protagonistas de este proceso de fuga de capitales. Vos hacés en la Argentina la lista de las grandes fortunas, la lista de los grandes fugadores. El otro día sacó un informe Greenpeace sobre la lista de los grandes deforestadores de la Argentina. Hacés esas tres listas y en un juego de unir con flechas, yo creo que vas a tener la coincidencia casi del 100%, ¿no? Uh-huh. Son los mismos nombres que se repiten. Incluso si mirás, nosotros ahora el martes tenemos una reunión de la Comisión Bicameral de Deuda en el Congreso. Uh-huh. Una de las cosas que vamos a hacer es pedirle al Banco Central una ampliación de ese informe para conocer el detalle, porque el Banco Central
Universal publicó los montos de la fuga, pero todavía no publicó los nombres, la operatoria, ¿no?
En principio dice Pese que es información clasificada, y que solamente si la pide el Congreso la tienen que dar, efectivamente, o un juez.
Exactamente. Bueno, el martes vamos a tratar de avanzar en ese pedido, obviamente lo cual nos dice que se va a hacer pública, digamos, pero por lo menos para poder avanzar nosotros en una investigación con más detalle, y estoy seguro que se repiten los mismos nombres, y se repiten también los mismos nombres. Nosotros tenemos un antecedente de una comisión que investigó las fugas de capitales en Argentina en el año 2002, las fugas de capitales del 2001, estoy seguro que se van a repetir muchos nombres, porque es un comportamiento estructural del poder económico en Argentina. Ahora, los montos, a mí me sorprendió incluso el informe del Banco Central, porque el nivel de concentración de la fuga, si bien es cierto que en la Argentina, porque cuando hablamos de fuga hay que diferenciar, es decir, fuga es todos los dólares que se compran y sacan la economía, desde que compra un pequeño ahorrista hasta un gran grupo económico. Lo que muestra el informe del Banco Central es que, si bien obviamente la cantidad de gente que compra dólares en Argentina es mucha, es una minoría, pero igualmente es mucha gente, el nivel de concentración que hay en la compra de dólares es muy grande. Es decir, mucha gente compra, pero el grueso lo explica un sector muy pequeño. La relación entre las dos cosas es muy importante hacerla, porque si estamos hablando de un sector que durante 4 años compró dólares y lo fugó a la economía argentina, y ese mismo sector ahora no quiere hacer un aporte, pagar un impuesto a las grandes fortunas para financiar esta crisis, no es que solamente estamos hablando de ricos que a lo largo de su vida, o herederos, sino estamos hablando de gente que tuvo rentabilidad extraordinaria en los últimos 4 años.
¿Cómo ves el debate parlamentario? ¿Viable, inviable? ¿Qué pensás?
Yo creo que es viable, sí, creo que es viable. Creo que el sector de la oposición se lo va a rechazar, no sé qué argumento va a inventar, pero creo que lo va a rechazar, pero creo que hay condiciones para que salga, digamos, porque me parece que, como decía, la verdad es que ni siquiera es un proyecto, que va a impedir algo que inevitablemente va a pasar en Argentina, que es que la desigualdad va a aumentar. Esto es simplemente un parche, digamos, ¿no? Es una... Y me parece que la discusión de fondo todavía es la que se viene más adelante. ¿Cómo evitamos que en la Argentina, de manera sistemática, el poder económico más concentrado permanentemente fugue capitales en Argentina, con la perversión de haber dilapidado todos los recursos que vinieron por el endeudamiento, por la deuda externa, ¿no? O sea, que nos dejaron dos problemas en Argentina. No solo nos dejaron una deuda impagable que ahora se tiene que reestructurar, sino que además nos dejaron una fuga de capitales que nos impide tener los recursos, por ejemplo, para hacer frente a esa deuda o a otros gastos.
Gracias, Itaí, por esta charla. Seguiremos de cerca la discusión que se abre esta semana.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Me aproximo. Soy muy, muy, muy.
De tres temas hablamos en este programa y tres temas musicales escuchamos. Primero escuchamos a Luciana Jury haciendo Mi Juana, luego escuchamos a Eddie Vedder haciendo Sosa Yeti y ahora estamos escuchando La Oscuridad, un tema del último disco del Indio Solari. Este programa, el programa de la revista Crisis, se está terminando. Nos vamos a encontrar de nuevo el sábado que viene a las 8 de la mañana en Radio Nacional. Una versión en podcast de este programa la vas a encontrar en un rato en nuestras redes sociales, @crisisrevista en Twitter o crisis-revista en Instagram.
something.